Todos tenemos una historia que contar, y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos, y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se Busca Amigo para Platicar. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Se Busca Amigo para Platicar. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Lielis Torres. Y déjenme dar una breve introducción de ella. Lielis es una consultora estratégica que trabaja con distintos sectores, tanto público, privado, fundaciones, organismos internacionales y sociedad civil. A través de la escritura, conferencias, mentoring, liderazgo y coaching, ayuda a impactar en la vida de las personas. Con su amplia experiencia profesional, su formación académica, Lielis se ha convertido en un agente de cambio con un alto impacto social, y es por eso que nos cuente su historia el día de hoy en Se Busca Amigo para Platicar. Bienvenida, Lielis.
Hola, Gabriel. Gracias.
Pues vamos a entrar de lleno, Lielis. Como te comenté, en este podcast contamos las historias de las personas. Bueno, ayudamos a que el invitado sea el protagonista y que sea él quien cuente su historia, cómo le ha hecho, cómo ha enfrentado sus adversidades, sus problemáticas y cómo ha logrado salir adelante. Y pues yo sé que tú tienes una increíble historia ahí, entonces por eso decidí invitarte acá y que nos cuentes tu historia para nosotros poder aprender de tus experiencias y pues llevarnos algún consejo tuyo, ¿no? Entonces, para empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo funciona el mundo bajo tu propia óptica? El mundo en el que tú vives, en el que te desenvuelves, que es, digamos, el impacto social, que es el ayudar también a otras personas a través del coaching. ¿Cómo tú ves ese mundo? ¿Cómo es bajo tu propia óptica?
Un mundo de cambio de nación es un mundo en el que la gente, los clientes, se acercan buscando respuestas, y en el que, bajo el acompañamiento técnico y emocional, se logra llegar a término y se logra realizar y gestionar el cambio de una manera muy, muy asertiva. Esa básicamente sería cómo visualizo el mundo desde mi día a día y mi perspectiva laboral.
¿Y cómo lograste entender ese mundo? ¿Qué te llevó a llegar a pensar así o ver las cosas de esa manera?
Mi propia experiencia. Fíjate que es súper buena esa pregunta, porque sí tengo y he tenido la gran bendición de tener acceso a estudios, de complementar mi vida académica en esta misma línea en la que he ido construyéndome profesionalmente desde muy, muy jovencita. Pero no ha sido más que en estos últimos años la experiencia de vida que he tenido que me ha llevado a realizar que los seres humanos usualmente jugamos muchísimos roles, y cuando estoy en los talleres y pregunto con qué rol es el que más te identificas en la sala, las mujeres suelen decir que con su rol de madre, y los hombres suelen decir que con su rol laboral, con su rol profesional. Y la verdad, las cosas es que estamos jugando roles, o sea, poniéndonos y quitándonos sombreros, porque eso es parte del complemento o de la competitividad o complejidad con la que vivimos el día a día. Y estando yo en esa posición, el rol de emprendedor, migrante laboral, jugando todos esos roles, entre otros, me he dado cuenta, bueno, el rol de hija, el rol de hermana, el rol de novia. Claro. O sea, me he dado cuenta que no hay un rol más importante que el de ser humano. Y ese casi nunca lo tomamos en consideración. Y te diré que en los talleres nunca nadie me lo ha mencionado. Entonces, trato de que mi experiencia de vida lleve a los grupos con los que trabajo, lleve a las organizaciones, lleve al mentí o al cutí hacia ese término, hacia esa humanización, fuera de los roles y fuera de los sombreros, siempre volver a conectar desde su esencia humana.
Claro, sí, es sumamente interesante escucharlo y cómo lo dices también, porque tienes razón, ¿no? Muchas veces nos ponemos otros roles como más importante, y creo que también coincido contigo, el más importante es el ser humano, el de ser una persona auténtica y primero apoyarte a ti como individuo, para que cuando tú te sientas bien contigo mismo y te sientas realizado, puedes ayudar a quienes te rodean, ¿no? Ya sean tus hijos, tu pareja, tus padres, tus hermanos o las personas que conviven contigo el día a día, ¿no? Entonces, muy interesante cómo lo planteas. Y tú, desde esta perspectiva, en este mundo en el que te desenvuelves, ¿qué problemas estás tratando de resolver ahí? ¿Cuáles son los problemas que estás tratando de resolver en tu mundo actualmente?
Ok, esa pregunta está, bueno, puedo respondértela desde dos ámbitos,
Okay.
desde mi mundo como ser humano, desde mi mundo interior y desde mi mundo, en mi mundo interior, el problema que estoy tratando de resolver, que yo no lo veo como la verdad un problema, es el llevar a término los compromisos que asumo y esta nueva etapa de vida que estoy eligiendo. Hay una transformación maravillosa, estoy dejando un poco de lado el trabajar bajo la estructura formal de una firma consultora y estoy dando un gran salto personal hacia el empoderamiento de mi marca personal y eso me tiene sumamente entusiasmada. Entonces, ese es quizás el reto con el que estoy gestionando en este momento, el que estoy liderando en este momento. Y a nivel externo, quizás la circunstancia, la situación con la que estoy viviendo es que mi entorno en general en Centroamérica, como área en la que me desarrollo, está viviendo una cantidad de cambios y transformaciones socioculturales, financieras, políticas, y quienes están liderando esos cambios son seres humanos con emociones, sus emociones vienen de las necesidades, y de pronto no se dan cuenta, o sea, cognitivamente, de dónde provienen cosas que están viviendo. Y a diferencia de una de terapia psicológica, que ya me ha tocado permitir clientes, donde un coach o un mentor puede asumir ese rol y con profesionalismo decir, esto no lo puedo abordar yo, esto es un tema de salud mental y lo visualiza o lo atiende un terapeuta, un especialista en esta área. En general, sí abordo problemas constantes respecto a la gestión del cambio. ¿Cómo liderar? ¿Cómo administrar el tiempo, la eficiencia, los recursos, el talento humano con el que contamos para que pasemos del real a lo ideal y logremos construir, o sea, un proceso juntos en el que llevo de la mano con acompañamiento emocional y herramientas a los clientes con los que estoy trabajando?
Va, no, pues excelente y qué bien que lo planteas ahí desde los dos ámbitos, ¿no? Como lo dices, igual seguimos con la marca personal, donde tú te estás desarrollando como individuo, pero a su vez tú viendo la problemática social, política y económica, perdón, a la que nos estamos enfrentando actualmente en la región de Latinoamérica, para ser más específicos, pues. Es importante que haya personas como tú que también quieran ayudar a otros y también saber hasta dónde tenemos a lo mejor los límites, ¿no? Como porque hay algunos que intentan ser falsos gurús, que utilizan algunas herramientas como el coaching, bueno, entre comillas, porque realmente no lo son, no son personas que quieran ayudar, ¿no? Muchas veces son estafadores. Y pues ahora sí que manchan la imagen de personas como tú que lo hacen de corazón, de manera genuina y de manera auténtica, pues para ayudar a verdaderas personas que quieran o que requieran más bien ayuda en ámbitos profesionales, algunos en el ámbito personal, pero a la vez, como tú dices, no, hay veces que no está en sus manos, pero pueden ayudarlos a canalizar a otro tipo de personas como son los psicólogos, ¿no? Entonces es excelente lo que me planteas. Y siguiendo un poquito con esta pregunta de qué problema te gustaría resolver en tu mundo, ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? ¿A qué te atreverías a hacer si el miedo no existiera en ti?
¡Wow! ¿Qué haría yo si no sintiera miedo? Pues ya me he lanzado hace muchísimo tiempo a convertirme en un profesional que genere influencia en su entorno y que cree pensamiento crítico entre los seres humanos a los que impacta o en los que incide. Estoy segurísima que ya estaría posicionada en redes y estaría haciendo videos semanales abordando el humanismo, o mejor dicho, abordando temáticas diarias desde la vida del emprendedor, humanizando a los líderes de emprendimientos y abordando temas tan vitales con personas que están realmente comprometidas con el cambio y con la transformación hacia el bienestar común. Fíjate que yo creo que todavía, a ver, que hago esas cosas de manera interna, de manera en la oficina, ¿no? Tras bastidores. Claro. Pero hay tan alcance ahora, y Gabriel, yo con vos he vivido, con los podcasts que hemos tenido, me he dado cuenta, y además soy una fiel creyente de que hay que utilizar los cinco sentidos para conectar con el público. Y creo que ya me hubiera quitado, si no tuviera el miedo escénico a la cámara, ya me hubiera quitado esa túnica que tengo encima y ya me hubiera lanzado a otro a generar conocimiento, a generar valor desde otras plataformas, quizás plataformas digitales, aprovechando el alcance tecnológico hasta el día de hoy. Ala, me voy a quedar pensando en esta pregunta, te voy a decir.
No, pues está excelente que lo reconozcas, pero también pues hay que trabajar en ello, ¿no? Siempre está, como dices tú, a veces da del pánico escénico, y te entiendo, ¿no? Porque yo también lo he sufrido, porque pues yo no estudié comunicación, yo estudié comercio, pero aquí estoy detrás de un micrófono y también me ha tocado estar detrás de la cámara y a veces no me siento tan cómodo, pero pues es algo que tarde o temprano tenemos que lanzarlo, ¿no? Que a superar el miedo a lo desconocido. Y pues tarde o temprano nos iremos acostumbrando, pero pues cada quien lo irá haciendo de la herramienta que más se le acomode, ¿no? Lielis, ¿por qué decidiste emprender este viaje? ¿Por qué decidiste ayudar a otras personas a través del coaching? ¿Por qué decidiste impulsar tu marca personal?
Ok, te cuento un poquito. Desde siempre he sido como una líder natural. Desde siempre he creído en el rescate y la defensa de las causas desprotegidas, de las causas sociales, de los grupos vulnerables. Creo muchísimo en el concepto del voluntariado y de la entrega desinteresada de tiempo, de conocimiento y de espacio. Y bueno, imagínate qué interesante, vos me decís que estudiaste una cosa distinta a comunicación, y yo debo decirte que no estudié en primera línea profesionalmente para ser coaching o conferencista motivacional o consultora estratégica. En realidad, mis estudios iniciales fueron de derecho con especialidad en economía, porque precisamente yo es que quería, a mis 18, 16 añitos que empecé a estudiar la carrera, quería salvar el mundo, quería proteger y velar por los derechos de los más desprotegidos. Y eso, claro, cuando ya estás saliendo de la carrera y te estás dando cuenta que hay áreas en las que uno identifica en las que no tiene las habilidades o competencias, pero además no importa no tenerlas, sino en las que no querés cultivar y hacer un cambio para enfocarte en eso laboralmente, comenzás a abrirte y el mundo, el universo te comienza a poner en situaciones en las que vas conectando con tu propósito. Y cuando yo arranqué mi vida profesional, empecé en un despacho, en una firma legal. Y luego, de pronto, después de 4 años de trabajar ahí y desarrollarme, la firma cerró y me vi en la situación de quedarme sin un ingreso fijo y estable, como estaba acostumbrada desde los 17 años que empecé a trabajar. Ya para ese entonces yo tenía 20 años, 20 años, 21 años más o menos, y era una mujer independiente, autónoma, que vivía sola con su pareja en aquel momento, y pues que no dependía de papá y mamá, ¿sabes? Sí. Y entonces decidí que iba a emprender, y en ese momento el negocio que tenía a mano y con quien podía empezar era con la avicultura. Entonces me convertí en una distribuidora, una mini distribuidora de productos avícolas. Elegí un segmento de mercado, hice un análisis de posicionamiento, ferias de las zonas donde yo conocía, donde me había desarrollado, no precisamente donde vivía en ese momento. Y cuando me vi, tenía un año haciendo eso, y bueno, surgió el trabajo. Pasé un año como emprendedora en pista, porque la verdad es que no tenía ningún tipo de conocimiento y tenía de. Y eso, cuando logré tener otra vez la estabilidad laboral de un ingreso, de un salario, etc., yo ya tenía la espinita de empezar a estudiar proyectos, formulación, diseño de proyectos e iniciativas. Y me saqué un estudio de posgrado en gerencia de proyectos sociales. Y ya desde ahí tenía pasión por la temática. En 2012 me puso con, a trabajar con Benito de Naciones Unidas en proyectos, de, en proyectos tecnológicos que traían inversiones al país, empoderar al emprendedor, un poco vinculado a la temática de facilitación de comercio y de atracción de inversiones. Y eso fue un mundo en el que estuve inmersa, sumergida, comprometida por más de 6-7 años, hasta que sentí la necesidad de volver a hacer otro cambio. Y una cosa ha ido llevándome a la otra, y si te soy franca, en aquel momento que anhelaba seguir estudiando y me comprometí para sacar mi MBA. Pero estando en el MBA, mira cómo es la vida, y te digo, a mí es que me ha sorprendido muchísimo, vuelve a conectarme otra vez con mi propósito y vuelve al área social, posibilidad de ser una de las 33 personas beneficiadas por un proyecto internacional para Latinoamérica impulsado por los Países Bajos, el Reino de los Países Bajos, okay. De Unión con Educación, y me di cuenta que había sido seleccionada para ser la única representante en aquel momento. Yo trabajaba con el gobierno, de la única representante de gobierno beneficiaria de una beca para sacar un máster en responsabilidad social con énfasis en derechos humanos. Y bueno, me literalmente me volé 2 años estudiando 2 maestrías simultáneamente, más un trabajo full time. Y cuando salí de ahí, yo de verdad volví, o sea, mejor dicho, cuando me gané la beca, creí otra vez, como cuando estaba estudiando Derecho, que yo podía transformar el mundo a través de la responsabilidad social. Pero estando en la maestría, llenándome de los conocimientos, realmente yo era la más chiquita, una de las más chiquitas del grupo, era la valiente por ser y representar a un sector, al sector gobierno, era como muy pionero, ¿no? Y además la maestría tenía un enfoque de innovación social muy, muy atractivo. Y cuando terminé de los estudios, yo me di cuenta, o sea, sopesando unas notas con las otras, realmente cuando yo hacía cosas que me apasionaban, que sentía, en las que creía, generaba un vínculo que me hacía ser una mejor persona. Mis calificaciones del máster en responsabilidad social fueron muchísimo mejores que las de la administración de empresa. Y ahí me di cuenta que tenía que conectar, hacer que me apasionaran. Te estoy hablando que ya tengo 30 años. Y me di cuenta realmente que la vida me estaba volviendo a conectar con el área social y con el área de la generación de impacto y valor a mi entorno. Y yo que creí que me iba, o sea, que iba a cambiar el mundo, empezó a cambiar mi mundo de forma personal, la forma en la que miraba a los negocios, a la vida comercial, el cambio de estructura donde vas tras un logro económico, justamente, sin importar que tu decisión afecte a otros entornos. Y comencé a crear una actividad tripartita, incluso desde mi vida, desde mi experiencia humana. Y hoy por hoy estoy aquí y he llegado hasta aquí creyendo que el ser humano, quien comprometido y consciente con su responsabilidad, asume su liderazgo y se transforma en un agente de cambio social. Entonces creería que esa bondad y esa apertura que yo he tenido para ver las oportunidades de la vida en mi entorno me han llevado hasta donde estoy hoy. Con tropiezos, con alto y bajo, con mucho esfuerzo, pero sin creer que la vida es una lucha y sin creer que la vida es una batalla a la que uno todo el tiempo tiene que estar dando cara o en un mecanismo de defensa.
Claro.
Sin abierto a las oportunidades y a los procesos de transformación. No creas que es fácil, por eso he decidido invertir en conocimientos respecto a la mentoría en liderazgo y a las herramientas de coaching, y estoy trabajando específicamente todos los conceptos corporativos en los que he estado involucrada y con los que he aprendido para adaptarlo a metodologías que se apliquen y herramientas que se apliquen desde el individuo para fortalecer esa confianza, esa seguridad, esa motivación personal y con herramientas, planificación, acompañamiento, llegar, como te planteaba, de lo real hacia tu anhelo y lo ideal en lo que querés transformarte.
Excelente.
Pero creo que ha sido un camino, o sea, creo que ha sido todo un proceso de más de 19 años.
Va.
Más o menos.
Órale. No, pues toda una vida que se traduce en muchos esfuerzos y por eso también, y lo comentabas durante lo que nos contabas ahorita, pues a veces hay contratiempos, ¿no? ¿Tú cómo has podido lidiar con ellos durante tu viaje y cumpliendo con este propósito? ¿Cómo lograste lidiar con los contratiempos? ¿Qué es lo que te ha ayudado a salir adelante a pesar de las adversidades que a veces uno se encuentra por el camino?
Fíjate que cualquiera diría, y voy a atreverme a especular sobre la opinión de terceros, okay, pero cualquiera diría que como yo ya llegué a este nivel y he tenido tanto acceso, no he tenido problemas, ¿no? Y no he tenido contratiempos, como lo llamás, y me gusta esa palabra, porque la vida está llena de contratiempos. Y no te puedo decir, Gabriel, que todo he sabido liderar. Precisamente parte de mi aprendizaje hoy por hoy y de mi compromiso sobre construcción del liderazgo hacia la gestión de cambios, o sea, este vínculo y esta relación que yo estrecho y que hago de la mano, es precisamente porque en muchas ocasiones y en muchas experiencias de vida no he tenido el talento, ni la habilidad, ni la fortaleza emocional para liderar el contratiempo o el conflicto específico. Y lo admito porque como humana he aprendido mucho también de esos espacios en donde las emociones y mis necesidades básicas son mucho más fuertes que la propia motivación. Y creo que esa realidad y ese primer paso donde yo me di cuenta que quiero ayudar a otros y que quiero generar valor con el compartir de experiencias vivenciales, porque sé lo que es flaquear ante problemas económicos, sé lo que es tener situaciones en donde no tenés para hacer los tres tiempos básicos de comida por día. Y cuando la gente escucha esto, bueno, mis círculos cercanos, porque no es algo que yo comparto mucho, pero que te voy a ser confidente, te voy a decir aquí, la gente no me cree, ¿sabes? Y quizás este es uno de los valores personales que pueda compartir a la audiencia. A pesar de no tener las herramientas, cuando me han tocado vivir momentos difíciles, siempre he conservado una actitud asertiva y siempre he pensado que si me cuido, que si me arreglo, que si aplico el corrector de ojeras y el rímel para poder darle, tener una cara distinta al verme al espejo. Y si frente a él me invito, provoco una sonrisa, aunque no tenga motivo específico para sonreír, solo tenga motivo para llorar, ese gesto y esa acción específica de mover abrir un poco la boca y mostrar los dientes, que llamamos mundialmente como sonrisa, empieza a ser y empieza a generar un cambio que tienen los líderes. Y luego de pasar por este entrenamiento este año como mentor de liderazgo y empezar a trabajar con seres humanos, el proceso de mentoría me ha resultado sumamente mágico, porque me doy cuenta que son las pequeñas cosas y estas pequeñas técnicas que realmente nos hacen volver a conectar con nosotros, volver a despertar el entusiasmo. Y uno de los principales o de las principales razones o cómo he logrado liderar contratiempos. Si te soy sincera, también ha habido momentos donde no los sé liderar y lo hago. Y con humildad digo, necesito ayuda. Y he buscado especialistas que me han brindado nociones más amplias de cómo poder salir de ciertas situaciones en donde no estoy teniendo las herramientas adecuadas. Hoy por hoy debo de admitir la red de apoyo que he construido, o sea, la familia cercana, mi padre, mi madre, mis hermanas, uno que otro primo, ha sido vital para mi proceso de fortalecimiento personal, sobre todo cuando uno flaquea emocionalmente, ¿sabes? Esto no, uno no es de ayer, uno no es Iron Man, uno tiene que reconocer,
claro,
que hay fracturamiento también cuando ocurre en contratiempo y que es importante humanizarte en esos momentos. Creo que hay muchas formas, pero que la mía ha sido pensar que es temporal, que las cosas no son para sí. No tenemos como seres humanos estados permanentes y comprometerme asertiva. Voy a hacer un paréntesis acá, Gabriel, porque creemos que la actitud que siempre tenemos que mantener es una actitud positiva y optimista, ¿no?
Claro,
sí. Sonriente, alegre, comprometidos. Y la realidad de la vida es que tenemos alto y bajo. Es que hay días que no estamos de humor. Hay días que bueno, somos 72% de agua corporal, y si la luna está cambiando también va a afectar.
Claro.
Así como las mareas en el océano. Y se nos olvida que somos humanos y que también tenemos derecho a llorar, que tenemos derecho a sentirnos melancólicos, nostálgicos, de otra época, de otra bonanza, planteando tener una perspectiva diferente de vida. Y soy de la opinión, te digo, que cuando esa escena y esos momentos llegan, ese momento de tristeza, ese momento de goja emocional, hay que también abrazarlo. En mentoría aprendí, y con las herramientas que también se practica, yo te comentaba de la pausa, pero hay otra herramienta particular, pero que le conocemos como sostener el momento. Cuando estás en mentoría, el compromiso con mentor es no incomodarse con las emociones, información que surja todo el proceso de la mentoría respecto a tu interlocutor, que es tu ti, tu chi. Es mantener el espacio armonioso y darte cuenta que siendo un facilitador de un diálogo de una autoescucha. Pero hay un montón de personas que no saben lidiar con que todo no esté bien. Y lo vemos seres humanos, cuesta muchísimo ver llorar a otro, escuchar que está pasando por un mal momento, o lidiar ese proceso, de tristeza de un tercero. Y queremos respuesta exacta que debe de hacer para que siga con un manual paso a paso para lograr cambiar su estado anímico. Y no, ¿sabes? No, también honramos el proceso teniendo paciencia, teniendo tolerancia, permitiéndonos la pausa en la práctica. Y esa es la forma de lograr sostener el momento y de que esa persona pueda expresar lo que siente y navegar por su propia ambigüedad y volatilidad de emociones para poder llegar a una respuesta. Que hoy por hoy me ha ayudado muchísimo a mí a poder gestionarme de manera personal, el aprender a sostener esos momentos en donde no soy la Lielis más feliz del mundo, sino que soy la Lielis humana que está bueno, viendo este tipo de cosas y me observo, me tengo paciencia, me humanizo, respiro y confío en que las cosas van a cambiar porque nada es para siempre.
Excelente, pues qué padre cómo lo planteas y pues nos diste ahí muchísimos tips y que pueden, yo creo, aplicar todos tanto en el ámbito personal y profesional, porque la verdad es que es interesante cómo dices tú que también podemos pues aprender de cuando estamos tristes y analizar la situación y saber que no va a durar para siempre, así que va a haber un momento en el que otra vez va a llegar el levantón, vamos a volver a sonreír, cómo puedes afrontar la tristeza y pues también, como dices, también hay que disfrutar a veces que lleguen estos momentos porque de algo nos sirven, ¿no? Y lo importante es aprender de ellos. Porque si llegan, pero no aprendiste nada, pues creo que ahí sí estás en graves problemas, ¿no? Pero si llegas a aprender algo de estos problemas, pues sí, sí vas a superarlos. Y cuando vuelvas a estar en esa situación, pues va a ser más fácil volver a salir de ellos, ¿no? Lielis, ¿qué harías tú si pudieras romper las reglas para tener mayor impacto social y hacer las cosas distintas? ¿Qué es lo que te animarías a hacer si tuvieras ahora sí que el camino libre para hacer lo que tú quisieras y poder?
Gracias. Hola. Se fue la...
Lielis, ¿qué harías si pudieras romper las reglas para tener un mayor impacto social y pues hacer las cosas distintas? ¿Qué te atreverías a hacer si no hubiera reglas ahí en el mundo en el que te desenvuelves?
Si no hubieran reglas. Ala, ¿a qué te referís con reglas?
No sé, tal vez hay, digamos, muchas veces hay como que caminos estructurados en el que todo mundo sigue como los pasos para poder llegar a ayudar a las personas, ¿no? Pudiera ser, la mayoría de las veces siempre tendemos a, o más bien nos dicen que primero hay que aprender lo básico, primero hay que entender cómo funciona un sistema y una vez que ya tienes experiencia y que entiendes más o menos el mundo, pues te puedes atrever a hacer cosas distintas y poder transformarlo y ser disruptivo en ese mismo ámbito. Si tú pudieras ser disruptiva en el ámbito del impacto social, ¿qué te gustaría hacer?
Ala, es que yo creo que yo he sido disruptiva desde mucha bala. O sea, en serio. Okay. Yo digo, por ejemplo, que yo empecé de atrás para adelante. Okay. O sea, la sociedad te dice que cuando sos un adolescente no tenés que asumir mayor tipo de responsabilidad más que con vos mismo, y salir de la universidad, graduarte, tener tu título, irte a la maestría, luego volver, casarte, tener una casa, un carro, los hijos, un super mega salario, trabajo que te encante y paré de contar, ¿no? Envejezca contento.
Sí.
Pero yo, la verdad es que me lo he hecho al revés. O sea, yo me enamoré muy, muy, muy... O sea, tuve una vida de cero noviazgo hasta los 18 años, muy, muy siguiendo las reglas de casa. Y me enamoré muy joven y me casé. Entonces yo ahí ya rompí la primera regla. Y yo estaba estudiando tercer año de la universidad, entonces a partir de ahí, cuando no debería de tener mayores preocupaciones, yo empecé a asumir una vida culto. Mi último año de universidad me costeé el pago yo, mis estudios de posgrado y estudios superiores también me los he costeado yo. Salí de casa a mis padres a los 19 años y esta es la primera vez que regreso a vivir con ellos después de 16 años de no tener ese tipo disruptivo, porque no estaba aquí a estar viviendo este tipo de experiencia, y créeme que está siendo mágico. O sea, que está siendo un momento de compartir sano y amoroso en familia y que me ha resultado muy, muy agradable. Se suponía que yo, o sea, solo tenía necesidad socialmente sacar un máster. Yo y me saqué un estudio superior en Estados Unidos de negocios internacionales y no he parado de estudiar. Ahora este sábado empecé un estudio sobre emprendimientos con el Erasmus Plus, el programa de la Unión Europea, y se llama ACT. Es el Entrepreneurship Education for Youth Employment, y pensando siempre en tener nuevas herramientas para impactar en el entorno emprendedor. Entonces yo sigo siendo disruptiva porque tengo 35 años y debería de, no sé, tener una mega casa, el carro y esto, y he dejado, porque para mí no son importantes, de materializar mis logros de, con cosas tangibles, con bienes muebles. Y ya todo eso lo tuve, o sea, no es que nunca lo he tenido, pero estoy apostando a otro tipo de empoderamiento y satisfacción personal, profesional y de vida. Entonces, gente, he sido disruptiva toda la vida, ¿no? Si pudiera romper alguna regla ahorita, ¿qué haría? No sé, me como influencer de verdad, quizás. Si pudiera romper la regla social de que hoy por el influencer está considerado como quien vende o posiciona una marca. Quizás si pudiera romper una regla, rompería esa, ¿ya? Que los influencers se convirtieran totalmente en generadores de opinión. ¿Y qué más da? Gestionar pensamiento crítico y despertar. Y estimular el emprendimiento y creernos en nosotros mismos. Bueno, si pudiera romper una regla, ahora que lo pienso, me sentiría la mujer más empoderada del mundo. Porque bueno, que luchamos todos los días para lograr un mundo más equitativo y que es un poco complejo también, ¿no? En el entorno en el que vivimos, las estadísticas que nos facilitan en el mundo. Bueno, y se... ¿Quieres que repita esa parte?
Si
tuviera que romper las reglas, quizás me saltaría el proceso de la experiencia 1-1 para convertirme de una versión 1.0 a una versión 3.0, 4.0 de la Lielis Reloaded.
Excelente. Oye, Lielis, y nos hablabas ahorita también de logros. ¿Cómo celebras tú tus logros? ¿Qué es lo que haces para celebrar cuando logras algo en esta vida?
Uf, a ver, ¿cómo celebro? Parto con mi núcleo familiar. Le hago parte. Y con mis amistades más cercanas, que son... Actualmente comparto un espacio de gracias. Me autocelebro. Fíjate que últimamente, bueno, cuando estuve en Costa Rica, a inicios de este año, que logré terminar el proceso de mentoría, de certificación como mentor de liderazgo, no había nadie en casa, estaba sola, mi hermana con quien estaba viviendo andaba de viaje, y cuando regresé, ¿cómo lo celebré? Me puse a cocinarme, me puse a hacerme una cena, la carne desmenuzada, y... aprendí a hacerla estando en Costa Rica y bueno, se me antojó carne desmenuzada y me puse a cocinar carne desmenuzada, hacerme una mega ensalada, me serví un vinito y al final terminé teniendo una cena romántica y un date conmigo misma, y esa fue la forma en la que lo agradecí. Después lo completé con un heladito y me fui a meter a la cama a ver una peli en Netflix. Esa fue la forma de celebrarlo, fíjate, qué interesante.
Excelente.
Me hacías recordar unas cosas vos con tus preguntas.
No,
creo que tuve un par de videollamadas. Sí, hablé con mis padres, hablé con mis hermanas ese día y hablé con mi novio, que bueno, estaba lejos en ese momento. ¡Qué bárbaro!
Excelente, Gabriel. Excelente. No.
Bueno, que sigan las preguntas.
Así es, ¿no? Pues queremos aprender de tu historia. No, pues es que queremos aprender todo lo que nos puedas contar y dar unos tips para nosotros poder aplicar también acá. ¿Qué es algo que tardaste mucho en aprender y que te hubiera gustado haber aprendido antes? Hablas de que tienes ya bastantes años de experiencia, saliste de casa de tus padres muy joven, aún estabas estudiando. Entonces seguramente debes de ahorita que reflexionas y si das un paso hacia atrás o varios, te darás cuenta que a lo mejor había algo que si hubieras aprendido antes, no hubieras cometido a lo mejor ciertos errores. Que digo, de todos aprendemos, ¿no? Pero si hay algo que dijeras, me hubiera gustado haberlo aprendido antes, ¿qué sería?
La gestión del cambio. A poder liderar los cambios que la vida me planteara y a los que me pusiera de frente. Creo que si yo hubiera tenido las herramientas que tengo hoy, me he comprometido a compartir con mi entorno, tengo mayor inteligencia emocional,
mayor inteligencia social, hubiese vivido los procesos como un proceso de aprendizaje y no como un problema o una complejidad, aunque lo fuese, ¿sabes? Hubiese tenido una actitud totalmente diferente porque me hubiese sentido segura de contar con las herramientas. Creo que se lo tengo clarísimo. Quizás por eso estoy tan comprometida hoy por hoy de transmitir este tipo de herramientas y este tipo de información que yo llamo escuela de la vida, ¿sabes? Porque si yo hubiera tenido en este momento este tipo de herramientas, que la vida hubiese sido muchísimo más sencilla para mí. Hubiese roto un montón de patrones también, de conducta, pensamiento, hubiera salido del esquema, de las expectativas. ¡Wow! ¿Cómo me hubiese ayudado a salir adelante de cualquier tipo de situación que presentara este tipo de complejidad? Y eso que, esa pregunta que me hacías respecto al miedo, muy probablemente si hubiera tenido a la mano este tipo de herramienta, hubiese tenido menos miedo, ¿sabes?
Claro. Sí.
Entonces, que me parece una pregunta muy valiosa.
Excelente. Oye, y en el caso contrario, ¿qué te gustaría desaprender?
Desaprender el patrón del deber ser.
¿Por qué?
Me encantaría desaprender el deber ser porque yo crecí con mucho de esto. Debe ser el ejemplo para tu hermana, debe ser la mejor hija, debe ser la mejor alumna del colegio, la mejor alumna de la universidad, debe ser feliz todo el tiempo, debe ser delgada para verte bonita o guapa, debe ser o tener dinero para lograr lo que te propones, debes luchar para conseguir, debes esforzarte para llegar a donde querés. La verdad es que ninguno de esos deber ser es real. Son parte de nuestra cultura y vienen como parte del combo sociocultural con el que crecemos y se convierten en patrones y en condicionamientos que solo nos generan una carga emocional y psicológica al momento de empezar a crecer y de vivir y de tomar decisiones. Porque entonces el deber ser nos guía a ser... creo que ese sería el factor de lo que yo realmente me quitaría y desaprendería. Y en eso estoy, en realidad. Me hubiera gustado no tener que desaprenderlo. Quizás estaría desaprendiendo otras cosas. Pero eso es con lo que estoy trabajando desde hace un par de años hacia ahora.
Excelente. No, es interesante. La verdad es que nunca lo había visto de esa manera. Pero sí, es interesante entender y saber que el deber ser, pues, son... simplemente etiquetas que no deberíamos de tener. Ahora, ¿qué consejo podrías darle a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, que quieren ayudar a más personas, que a lo mejor también quisieran convertirse en coach y ayudar? ¿Qué consejo les puedes dar?
Uno, que se conviertan en autodidactas. Creo muchísimo, bueno, y lo dice alguien que tiene mucho título, creo muchísimo que el título no te posiciona en donde vos realmente quisieras materializarte como profesional. Y eso lo he aprendido con la vida. Acta te brinda un escenario mucho más amplio, curioso. Les invitaría quizás a gestionar alianzas estratégicas. Hay personas que están haciendo cosas como nosotros. Hay seres humanos que están realmente comprometidos desde sus organizaciones a generar cambio. Y nada mejor que la obtención de alianzas estratégicas para hacer de tu objetivo un objetivo tangible y materializable a gran escala. Les aconsejaría tener fe y creer que todo es posible. Considero que es uno de los principales rasgos que un líder debe alimentar para evitar tener momentos de flaqueza y evitar tener miedos. Superar los miedos, el creer en uno mismo, en creer en el entorno, en creer en la sociedad en la que vivimos. Y trato de ser asertiva con el lenguaje, pero no puedo decirlo de otra manera. Le invito a evitar los juicios, a evitar los condicionamientos, la conducta y la comunicación violenta, porque es potable a la que podríamos llegar si tuviéramos una actitud diferente. Como estos, para para poder creer que hay un ecosistema emprendedor y confiar que lo que estamos viviendo es casuístico, temporal. Lo invito a seguir todas las iniciativas que van a ver, que se van a postear online esta semana, que representa la Semana del Emprendedor a nivel mundial. Centroamérica, México, bueno, Latinoamérica y Europa tiene una influencia bien fuerte esta semana, con podcast, con live, con audios y en YouTube, que me parece que pueden ser muy, muy, muy interesantes. Acérquense a los ministerios en sus países, porque usualmente los gobiernos también, Ministerio de Economía, Fomento, Industria, generan espacios emprendedores. Hay instituciones también que promueven las MIPYME y que trabajan muchísimo con emprendedores esta semana para tener acceso en el país en el que te encuentres.
Excelente. No, pues son consejos muy valiosos, sobre todo para aquellos que queremos ayudar a más personas, y qué bueno que lo comentas, y qué bueno que nos dices también por ahí que va a haber eventos bastante interesantes también para aquellos que están emprendiendo. Entonces vamos a estar ahí al pendiente y claro, compartiendo toda esta información. Lielis, ya para ir cerrando, hay una pregunta que me gusta mucho y es de mis favoritas. ¿Qué habilidad consideras que es la más importante que debería de tener cualquier ser humano?
Resiliencia.
¿Por qué?
Porque es una habilidad que se tiene que construir, que no nace específicamente con ella, pero que te ayuda a cuidar tus estados emocionales y a gestionar los cambios y a liderar los procesos con una actitud asertiva hacia lo que estás viviendo. La resiliencia te permite pasar por una cantidad de eventos y circunstancias sin que eso dañe tu esencia como ser humano.
Claro. Excelente. Oye, ¿y a quién recomiendas leer, escuchar o ver, o algo que pudiera recomendarnos de cómo aprendes tú?
Fíjate, qué bonito. Fíjate que en primera línea podría recomendar, para temas de alimento espiritual para el alma, recomendaría Louis Hay. Respecto a finanzas personales, recomendaría una nicaragüense que tiene toda una experiencia en finanzas personales. Tiene un blog, se llama Plata con Plática. Le sugeriría leer, a ver, ¿a quién más? Hay una española, que psicóloga, se llama María Esclapés, y tiene un blog sobre el diario de la sexóloga, esto en temas de educación y sobre sexualidad y cómo ser un ser humano que gestiona su sostenibilidad, estar también a través de este componente tan importante. Fíjate que no me caso con un solo autor, me gusta mucho conocimiento. Recomendaría Deepak Chopra, tiene un programa de 21 días llamado Abundance, que te lleva de la mano con procesos de meditación y ejercicios reflexivos sobre diversas temáticas y formas de ver el mundo. También me parece sumamente interesante en YouTube. Podría sugerirte también un libro que a mí me cambió la vida, el de Dyer, Wayne Dyer, que se llama Tu Zona Erróneas, y es una forma de reconocer que como humanos estamos siempre delegando nuestra responsabilidad hacia nuestro entorno y cubriéndola con ciertas actitudes donde nos refugiamos emocionalmente, como la ira, como la tristeza, de manera distinta. Tenemos las circunstancias que vivimos y la responsabilidad que tenemos respecto a nuestros actos. A ello, el estado anímico en el que estemos, ¿no? También te sugeriría, bueno, le sugeriría leer a Caroline Mings, M-Y-S-S. Ella tiene un libro que se llama Mente y te conecta con tu esencia, con las gracias que tenés y los dones como ser humano. cultura bastante distinta a la que estamos acostumbradas, es sumamente mística, súper, súper buena, y te despierta una curiosidad y una. O sea, te das cuenta que hay pasiones oscuras que también estamos cargando, que no le ponemos mente y a las que no le prestamos importancia, pero que si lográramos verlos, podríamos trascender. Un libro que, bueno, quizás pueda mencionarte, es uno que estoy leyendo ahorita, que me tiene encantada, es de Viktor Frankl, y se llama El hombre en busca de sentido. Este autor vivió todo, o sea, vivió del día uno hasta el último. Y narra en su libro su estadía en los momentos del holocausto nazi y cuenta cómo sobrellevó su vivencia en los campos de concentración. Me lo recomendó justo mi mejor amiga del cole hace unas semanas y está, o sea, me tiene encantada. Realmente este escritor, Víctor, dice que el ser humano puede perderlo todo, ¿sabes? Puede perder hasta la dignidad. Pero lo único que no puede perder es la decisión de cómo quiere sentirse. Creo que podría ser un buen libro para quienes estamos en esa búsqueda personal de un sentido, un propósito de vida.
Excelente, pues tenemos mucha tarea porque nos dice mucho, mucho para leer y para investigar, entonces pues nada, hay que ponerlo en práctica y hay que ponernos a investigar y a leer sobre todos estos temas que son súper interesantes, tanto pues para el desarrollo personal y profesional de cada uno de los que aquí estamos escuchando. Entonces, Lielis, ¿a quién admiras?
¿A quién admiro? A todos y todas las emprendedoras que se levantan todos los días con una sonrisa llena de motivación por querer cambiar el mundo. A ellos y ellas las admiro.
Excelente. Sí, siempre los esfuerzos que conlleva un ser humano siempre son increíbles, ¿no? Y por eso tengo este podcast para darle espacio a esas historias tan increíbles que muchas podrán ser parecidas a otras, pero no, cada una tiene su esencia y cada una tiene pues su propia magia, ¿no? Y sus propias adversidades que pues cada uno logra superarlas de alguna u otra manera y es interesante escucharlas para pues nosotros poder aprender. ¿Estás lista para tu próxima aventura? Y si es así, ¿cuál será?
Mi próxima aventura, uff, listísima, listísima con los tenis puestos ya. O sea, mi próxima aventura es el escribir mi primer libro y va a ser, o sea, me tiene súper emocionada porque va a ser un libro que va a complementar con las vivencias y experiencias personales que he tenido en estos últimos 3 años, con estos 3 roles maravillosos que la vida me ha permitido vivir. El ser mujer, el ser emprendedora y el lanzarme a la región centroamericana como migrante laboral. Va a ser un libro en donde voy a brindar herramientas básicas de autogestión, automotivación y autocoaching. Y te voy a facilitar a través de la lectura escrita un acompañamiento emocional y técnico que necesitas para saber liderar con asertividad todos tus procesos de cambio, llevándolos a una gestión personal de transformación que te coloque en una mejor posición.
Excelente, pues estaremos muy muy al pendiente de tu libro y claro, pues cuando lo tengas, encantados por acá de compartir esta noticia y pues también de leerlo, ¿verdad? Porque se ve que va a estar interesante para todos aquellos que nos gustan esos temas de ayuda y de ayudarnos a nosotros mismos también. Oye, pues ya para cerrar, compártenos por favor tus redes sociales y cómo te pueden contactar también por ahí, si tienes por ahí un correo donde te puedan contactar o si es a través de tus redes sociales, por favor también pues compártenos y si tienes ahí, creo que tienes página web también, por favor compártenos todos los medios que tengas ahí donde te pueden contactar y saber más de ti.
Sí, tengo una página respecto al reto.
Ok.
Es que además del libro tengo dos iniciativas que me gustaría, de las que me gustaría hablar. No sé si se puede, si da el espacio.
Claro, dale. Adelante.
Ok. Además del libro, tengo dos iniciativas sociales que me gustaría compartirte. Uno, Espacio Abierto. Espacio Abierto es una iniciativa regional que estoy promoviendo para compartir conocimientos, generar habilidad y competencias en periodos cortos de tiempo con la metodología Aprender Haciendo. Voy a lanzar el piloto ahora el miércoles 20 en Costa Rica, en el Jardín de Lolita. Vamos a tener la primera experiencia. Los invito si están por allá. Van a ser 2 horas de entretenimiento y de aprendizaje lúdico, dinámico, en donde vamos a abordar y van a salir con herramientas de coaching aplicadas al día a día en tu gestión como líder y emprendedor. Y eso va a estar buenísimo. Ya estoy en proceso de gestionar el siguiente en Nicaragua y en Guatemala. Así que ya te estaré contando un poquito más por ahí. Y la otra iniciativa es, le he llamado Taller del Aprendiz, Mentes en Crecimiento, y trata sobre el acompañamiento a través de educación no formal sobre materias para la vida. Clases que no nos dieron cuando estábamos en el cole o en la universidad, pero que son indispensables para el día a día, como la salud, la nutrición, como la inteligencia financiera, como liderazgo y comunicación asertiva, como yoga y meditación, y la inteligencia personal, la inteligencia emocional y la inteligencia social. Entonces, ese es otro proyecto en el que también estoy gestionando alianzas con, estoy en el proceso de con universidades que tengan presencia regional para poder gestionarlo como una especialidad, ¿ya? Como una especialidad alterna dirigido a un público meta joven, y que estos tengan la posibilidad que no hemos tenido nosotros como adultos de pasar por un curso que les pueda permitir gestionar sus habilidades blandas y salir con mayores competencias emocionales a enfrentarse a la vida.
Excelente, pues ojalá también te tengamos por acá en México pronto con estos talleres y estos programas que tienes, estas iniciativas, y también con tu libro. Y pues también encantado también de compartirlo por allá con nuestros amigos de Centroamérica, donde vas a estar impartiendo estos talleres. Y pues muy interesante, y pues yo la verdad te admiro mucho por toda la disposición que tienes de ayudar a otros, y lo haces de una manera súper auténtica, y eso es lo que me gusta de ti, por eso te invité acá. Y pues ahora sí, compártenos cómo te pueden contactar, tus redes sociales y todos los medios ahí de contacto.
Muchas gracias, Gabriel, de verdad, por la oportunidad que me has dado y el voto de confianza que me brindas. A la audiencia les invito a seguirme en mis redes. Es muy sencillo todo, es buscarme por mi nombre, Lielis. Tengo un sitio web donde me hago el blog, se llama www.lielis.com. En Instagram aparezco también como Lielis, y en LinkedIn de la misma manera, Lielis Torres. Mi correo electrónico es lieli@gmail.com y quedó para servirles. Qué gustazo haber compartido.
No, gracias a ti por habernos abierto las puertas hasta Nicaragua, y pues estamos aquí al pendiente, y con mucho gusto pues compartiremos todos tus proyectos.
Un abrazo, Gabriel, éxitos.
Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan, y seguirnos en Facebook como Se Busca Amigo para platicar. Nos vemos en nuestra próxima plática.